Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos del 27 de septiembre, martes, Día Mundial del Turismo.
Seamos los turistas en primavera, brindemos por nosotros en cada acera.
El objetivo de este día es concienciar sobre la importancia que tiene el turismo en el aspecto social, cultural, político y económico. Algo que tenemos bastante claro, por cierto, en nuestro país, donde este sector da empleo a algo más de 3 millones de trabajadores. En 2021, que son los últimos datos anuales que tenemos, nos visitaron algo más de 31 millones de turistas, y eso que estábamos todavía en año COVID. Y el gasto medio de cada una de estas personas fue de 180 euros, lo que supone un total redondeando de unos 5.600 millones, que no está nada mal. En cuanto a la palabra turismo, es un anglicismo, viene del inglés tour, que es viaje o vuelta, y fueron los británicos pudientes los que empezaron a utilizar este término en el siglo XVIII, cuando instauraron la moda de darse una vueltecita, un tour por Europa, para conocer sobre todo Francia e Italia, que era algo muy chic en aquel momento en el que viajar no estaba al alcance de cualquiera. Y está en un tris de cumplir sus primeros 60 años, pero sigue siendo el number one.
Esta es la Residencia de la Paz, que completa el plan de instalaciones sanitarias del seguro de enfermedad. El edificio consta de 14 plantas y una superficie de unos 30.000 metros cuadrados.
Pues así se anunciaba en 1964. El Hospital de la Paz encabeza la lista de los 10 hospitales públicos de nuestra comunidad, que aparecen en la lista de los mejores del mundo que publica la revista americana Newsweek. Juan José Ríos es su director médico y pensamos que es quien mejor nos puede contar las razones por las que un centro que acaba de cumplir 58 años sigue siendo el más reconocido de España.
No.
Por él, la nana del caballo de Camarón, ni más ni menos. Los caballos, además de ser unos animales preciosos y muy inteligentes, son también un instrumento terapéutico fantástico para quienes padecen una discapacidad física o intelectual. Así que nos vamos a acercar a la equinoterapia con la Fundación ALMA. No es la de siempre, no es la canción más conocida de la película. Esta ya es de segundo de Dirty Dancing, más o menos. Pero sí es una de las que vamos a poder disfrutar en Espacio Ibercaja Delicias, que ahora se convierte en el escenario de este musical que ya forma parte de la historia del cine. El actor Dani Tatay es quien da vida en esta ocasión a Johnny, al protagonista, y va a estar con nosotros a eso de las 12. Y como todas las semanas, hoy es día de engancharnos en serie con Clara Esteban, de hablar de plantitas con Pedro Martín, con nuestro jardinero, que hoy, que es el último martes de septiembre, va a contestar a todas las consultas que le habéis ido enviando a lo largo del mes. Y es también el día en que Miguel Aguado llega con su ecología de andar por casa, y hoy va a aprovechar para hablarnos de la contaminación acústica y sus efectos, siempre nocivos, en la salud nuestra y de nuestro planeta. Lo que también es terapéutico es nuestra rueda de reconocimiento. Nos sube la moral, nos ayuda a identificar este día, a diferenciarlo de otros, porque tiene sus rasgos propios. Por ejemplo, sus efemérides. Nieves Ortiz.
Y la primera nos lleva hasta 1937, cuando fue cazado el último ejemplar de tigre de Bali, lo que supuso la extinción de esta especie. Vaya. En 1955, España solicitó el ingreso en la Organización de las Naciones Unidas en la ONU y en el 98 empezó a funcionar en Internet el buscador de Google. También un día como hoy, Torremolinos se constituía como municipio tras más de 6 décadas de anexión a Málaga.
¡Ay, torre, Torremolinos!
Y hoy hubiese cumplido 86 años Sancho Gracia, el actor criado en Embajadores y Lavapiés, triunfó en teatro, en cine y en televisión, dando vida a personajes míticos como Curro Jiménez.
Vente con nosotros.
Bueno, y cabalgando sobre su corcel de Abel en Alboracil para felicitar a alguien.
Pues mira, alguien que cabalgó también en su día sobre otro corcel. Estamos hablando de un corcel llamado Rocinante.
Oscureciendo las puertas y ventanas de la Mancha, Don Quijote.
Ay, seguro que más de uno ha reconocido esta voz. ¿Quién no la reconoce? La voz, el vozarrón, diría yo, de José Sacristán. Atención, está cumpliendo en el día de hoy 85 años. El de Chinchón, sí, cumple 85 años. Uno de los primeros en sumarse a esto de las modas de los musicales, que ahora nos parece lo más normal del mundo, encontrar un musical en Gran Vía. Pero antaño no lo era tanto y El Hombre de la Mancha fue precisamente uno de los primeros. Ahí estaba el José Sacristán junto a Paloma San Basilio. Dice que ha llegado tan ricamente a esta edad porque sigue siendo el niño que fue.
Mira.
El niño que con 4 añitos en Chinchón descubrió una sala de cine. Vio cómo de repente empezaban a aparecer unas imágenes y dijo, yo quiero ser como esos señores que salen en el cine. Pero claro, también se dio cuenta de algo importante, de que su familia no nadaba en la abundancia, de que hacía falta un sueldo y que no le podía decir a su madre aquello de mamá, yo dejo de trabajar que quiero ser Tyrone Power.
Ya.
No. Entonces él fue aprendiz de mecánico, fue de los primeros vendedores del círculo de lectores, hasta que de repente un día le descubrieron y efectivamente ya pudo vivir de esto. Y vamos que sí ha vivido multitud de obras de teatro, 120 películas en su haber. La última de ellas se va a estrenar el 4 de noviembre, ¿eh? 13 exorcismos, así se llama. Y está obviamente recorriendo también el país de gira con esa señora de rojo sobre fondo gris, la obra de Miguel Delibes, donde menudo monólogo en el que dice que acaba llorando todos y cada uno de los días. Sentimiento a flor de piel, el de José Sacristán. Muchísimas felicidades.
Y vamos a saber también a qué santos ha adjudicado la Iglesia este 27 de septiembre, Clara.
Pues en primer lugar a San Vicente de Paul, que nació en la localidad francesa que hoy lleva su nombre a finales del siglo XVI. Estudió Humanidades y Teología y poco después de ordenarse sacerdote, unos piratas turcos le hicieron prisionero, se lo llevaron a Túnez y le vendieron como esclavo. Logró la libertad y regresó a Francia, donde siguió sus estudios y donde construyó un hospital para los pobres e hizo algo también inusual, publicar las cuentas de lo que hacía con el dinero recaudado de las limosnas. En España tenemos 111.719 Vicentes, es un nombre que es de origen latino y significa vencedor. Tenemos menos Cayos, que son 417. San Cayo nació en Milán, vivió en el siglo III en esta ciudad. Se sabe muy poquito de su vida, que fue martirizado y que en el coro de la Catedral de Milán hay una estatua de madera que lo representa. Poco más podemos decir de este santo que lleva este nombre, que de origen latino significa, atención, grajo. Así que felicitamos a esos poquitos 417 callos que hay en España.
Grajos. Bueno, no sé qué es peor. Venga. Y cada mañana Diego Barrios se decide y se decanta por una frase célebre. ¿Cuál es la de hoy, Diego?
Pues la de hoy es la siguiente.
A ver.
Y es que nunca me siento tan solo como cuando necesito ponerme crema solar en la espalda.
Ah, es verdad.
Totalmente, es cierto.
Sí.
Y la dijo Jimmy Kimmel, que es un cómico, actor, presentador, guionista y productor de televisión estadounidense. Es conocido por ser el productor y además el presentador del talk show Jimmy Kimmel Live. Desde 2003 se lleva emitiendo y también es conocido por participar en varias producciones de The Man Show. Además, ha sido nominado 11 veces a los premios Primetime Emmy y ganó en 2019 a la nominación de Mejor Especial de Variedad en Vivo.
Y ya tenemos a Gloria Talavera circulando con nuestra unidad móvil. ¿Hacia dónde, Gloria?
Buenos días, Eli. Estamos ya muy cerquita de la calle Montalbán porque dentro de unos minutos comenzarán a llegar trabajadores del servicio 010 Línea Madrid. Se van a concentrar para protestar ante el Ayuntamiento de la capital. Inician en esta jornada una huelga indefinida. Exigen el mantenimiento de la antigüedad y mayor estabilidad laboral de los 500 trabajadores que ofrecen este servicio municipal.
Martín Romo llega con su ratito de oyentes.
Hoy, esa vez que los restos biológicos de un animalito se cruzaron en tu camino. ¿Pisaste un regalito que un gran danés dejó en la calle y su dueño no lo recogió justo cuando entrabas a una entrevista de trabajo? ¿Soltó lastre encima de tu cabeza una cigüeña en el momento que te quitaste la pamela? Porque la foto de familia, esa foto de boda, no salía el día atrás. ¿Te parecía muy simpática y muy maja la llama del zoo hasta que te escupió en toda la cara? 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz, ¿a dónde? A nuestro WhatsApp.
Honorato, muy buenos días.
Muy buenas, estoy en mi coche nuevo.
Tengo una vez más, voy a decir que Honorato se apellida Honorato, pero se llama Carlos.
Sí, bueno.
Es que ayer me volvieron a decir, ¿y por qué unas veces en el juego de agudeza visual entra Carlos y otras Honorato?
Ah.
Son hermanos, tienen una voz muy parecida.
Separados al nacer.
Es el problema de tener un apellido con nombre.
Bueno, a mí me da igual, ya sabes que yo contesto a todo. O sea, Carlos, sí. Bien, Honorato también, me viene todo.
Oye,
bien.
Oye, tú, también.
Oye, tú, el señor ese.
Bueno, reto de agudeza visual a que ver. Ya está colgado en nuestra cuenta sí. De Twitter, @buenosdiasom, y hoy es difícil, por
hoy es difícil.
Para mí.
Sí, es difícil. Ya no sabes que alguna vez hemos hecho retos de estos de luces traseras
de coches. Sí.
Pues digo, hoy vamos a poner el coche de verdad por delante.
Entero.
¿Te puedo ir contigo?
A ver, este es eléctrico, no sé qué autonomía tiene, señora. Vamos a ver, no vaya a ser que se nos quede parado por ahí.
Pues sí.
A ver, es un coche de último modelo.
Sí.
Que no se ven muchos. Vamos, casi un prototipo.
Es bonito.
Es bonito, tiene unas luces además que son rectangulares, que no están completas, los faros delanteros.
Sí.
Sí, como una especie de como de corchete,
de U.
¿No?
O de U. Sí, sí, U. Más, sí.
Está bien. Y lo que preguntamos es, ¿de qué marca es este coche?
Ah, bueno.
Y damos tres opciones.
Venga.
¿Hyundai, Volkswagen o Peugeot?
Pues mucho hay que saber de coches.
Sí, para... sí.
O
sea, acertarme. Para que nos aclaremos, ¿coreano, alemán o francés?
Bueno, a lo mejor es una pista, claro que sí.
Sí, bueno.
Ya sabéis que para jugar con nosotros y con Carlos Honorato hay que entrar en @buenosdiasom, que es una cuenta de Twitter.
Sí, sí.
Primero entráis en Twitter, luego ponéis
claro.
@buenosdiasom, seguido saldrá la foto de este coche.
Sí.
Y las tres opciones, Hyundai, Volkswagen o Peugeot. Pulsamos la que creemos que
eso
es la correcta
es.
Y luego a la 1-5 pues sabremos si tenemos buen ojo para los coches o lo tenemos fatal.
La solución a la 1-5 y mientras tanto pues vamos aquí contando cómo van las votaciones.
Por si a alguien le sirve de pista.
Ah, sí, sí, claro.
Bueno. Venga,
bueno,
perfecto.
Pues me voy ya.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Era una cría cuando se dio a conocer con este Complicated. Han pasado 20 años desde entonces y hoy Avril Lavigne cumple 38 años.
You're making me laugh out when you strike your pose.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Olvidarse de todo observando las aves en un paraíso natural. Tomar el sol en una playa sin salir de Madrid. Pasear entre esculturas por el bosque encantado de un castillo medieval en el corazón de la península. San Martín de Valdeiglesias. Que no te la cuenten.
Villas de Madrid. Todas distintas. Todas únicas. Comunidad de Madrid.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
¿Y aún te preguntas dónde está Wally? De lunes a viernes, de 2 a 3 de la mañana, en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
La electrónica tiene un lugar con La Factoría.
La Factoría.
Con Wally López.
Con Wally López.
Factorízate con nosotros.
¿Sabías que no todos los omega 3 son iguales? Viralin es el único complemento en sobres monodosis en aceite de oliva virgen extra que asegura la ingesta diaria de omega 3 de microalgas recomendada. Es apto para veganos y contiene en una dosis un gramo de DHA. En farmacias para farmacias del Corte Inglés, herbolarios y viralin.es. Nuestra salud necesita Viralin.
Vuelve Madrid Oktoberfest al Within Center. Del 6 al 8 de octubre disfruta de la auténtica fiesta alemana de la cerveza. 4 horas de música en directo y comida típica de Baviera. Este año brindaremos con la Spaten Oktoberfest Beer. Haz ya tu reserva. Entrada y una jarra de litro por 18,75€. Infórmate en madridoktoberfest.es y en withincenter.es.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65€ por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Menos mal que nos queda Portugal.
Hoy martes, desde las 8:30 en Onda Madrid, nos ponemos la camiseta de la selección española en su trascendental duelo ante la selección portuguesa.
Solo una victoria en Braga permite a España estar en la Final Four de la Liga de Naciones del próximo mes de junio.
Cristiano Ronaldo nos espera. Es una auténtica final.
Sonido Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. ...101.3 y 106 FM.
La sanidad madrileña goza de muy buena salud, nunca mejor dicho, y prueba de ello es que la revista norteamericana Newsweek ha colocado en su lista de los mejores hospitales, 100 mejores hospitales del mundo, a 10 que pertenecen a nuestra región. Hablamos de hospitales públicos. Encabezando esta lista, en la que también están, entre otros, el Gregorio Marañón, el 12 de octubre, o el Ramón y Cajal, se encuentra el Hospital La Paz, cuyo director médico es Juan José Ríos. Doctor Ríos, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, que enhorabuena, en primer lugar. ¿Qué supone este reconocimiento para los trabajadores de La Paz? Que, por cierto, ya están ustedes acostumbrados a estas cosas, ¿eh?
Bueno, pues ante todo, muchas gracias. Bueno, acostumbrados, no sé, desde luego es una gran satisfacción. Hemos pasado momentos muy difíciles centrados en una única enfermedad que ha sido el COVID y todavía, bueno, ocupa parte de nuestro trabajo, pero el que se valore pues otras actividades y el trabajo de muchas especialidades y de nuestros profesionales, pues sin duda es un reconocimiento que alegra mucho, y los rankings son los rankings, pero bueno, siempre es una buena noticia.
Hombre, siempre es una satisfacción que te coloquen entre los mejores del mundo. Estábamos recordando hace un ratito, lo recordábamos con un corte del Nodo, fíjese usted, casi nada, de 1964, cuando se inauguró el Hospital de La Paz. Desde entonces ha cambiado mucho físicamente, pero también ha evolucionado mucho médicamente, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Hay que tener en cuenta que La Paz, bueno, pues se concibió como un gran hospital en los años 60-70, y la medicina desde entonces ha cambiado muchísimo, y lógicamente, bueno, pues es un hospital que ya se nos ha quedado un poco antiguo en cuanto a su estructura. De hecho, estamos pendientes de una renovación y de un nuevo hospital en la misma zona donde estamos, porque las necesidades, las infraestructuras, la tecnología, las necesidades de los enfermos son distintas, ¿no? Y hay que funcionar de una forma más transversal, con más colaboración entre las diferentes especialidades, buscando también no solo ofrecer cuidados de salud a los pacientes, sino también un ambiente confortable, y ese aspecto también, digamos, más de hostelería, también es importante.
Bueno, si hablamos de fisonomía pura y dura, La Paz ha ido cambiando y creciendo hasta convertirse, bueno, pues en un gran complejo hospitalario que es el que hoy conocemos, 17 edificios, 4 grandes hospitales, el general, el maternal, el infantil y el de traumatología, lo diré, y rehabilitación. ¿Cuántos profesionales trabajan en La Paz?
Pues 7.000 y pico. Básicamente tenemos 7.000, con el COVID se ha aumentado un poco más, debemos estar entre unos 7.500 más o menos, es un poco fluctuante también, pero vamos, en torno a ese número.
Yo creo que todos los madrileños hemos pasado alguna vez por La Paz, los que han tenido peor suerte como pacientes, el resto, bueno, pues como visitantes, pero es verdad que impresiona, que es un centro hospitalario, en fin, de primera línea, que lo va a ser más todavía, porque ya nos hablaba usted de esa reforma integral, que es uno de los proyectos más ambiciosos que tenemos en el ámbito sanitario madrileño. ¿Cuándo van a comenzar esas reformas, doctor?
Pues esperemos que pronto. Nosotros estamos pendientes de algunos trámites administrativos y de permisos y de, por parte del SERMES, la consejería, pero vamos, nosotros ya hemos trabajado llevamos muchos años ya trabajando. Primero hicimos un plan funcional donde colaboraron todos los profesionales de todas las categorías, desde celadores hasta jefes de servicio, donde se vio un poco las necesidades de un hospital del futuro. Posteriormente se hizo un concurso para un proyecto arquitectónico que fue muy reputado, donde estuvieron arquitectos de gran valía. Finalmente se obtuvo el proyecto finalista y luego se ha ido repasando, digamos, ese plan funcional con los arquitectos para ir diseñando un poco lo que es el hospital del futuro, ya a más detalle, cómo va a ser cada servicio, intentando un poco imaginar las necesidades del futuro.
Bueno, estamos hablando de una reforma importante, porque creo que va a conllevar la demolición, sobre todo esos primeros edificios que se construyeron. Aquí el reto, doctor, lo tienen ustedes, porque creo que al mismo tiempo que se llevan a cabo esas obras, ustedes no van a dejar de atender pacientes.
Pues efectivamente, ese es el gran reto. Debemos hacer una reforma y seguir trabajando además dando calidad y cuidados de excelencia a nuestros pacientes. Y para eso, efectivamente, se van a ir demoliendo algunas áreas ahora mismo menos asistenciales, más administrativas, aunque alguna parte también es asistencial. Y para eso también contamos con el apoyo, esperamos, y en eso se está trabajando, de que el Hospital de Emergencia Isabel Zendal, ahora que la pandemia está un poco más relajada, nos permita dar algunas unidades de apoyo.
Bueno, si hacemos un poquito de historia del hospital, aparte de contar que fue inaugurado en 1964, hubo un momento de inflexión importante, no solamente en el Hospital de La Paz, sino en toda la sanidad, en este caso madrileña, que fue 2002, cuando se llevó a cabo el traspaso de transferencias a la Comunidad de Madrid. ¿Cómo les afectó aquello?
Bueno, yo era un poco...
Usted no estaba.
Entonces, era algún interna. Pero bueno, Yo creo que fue también un cambio de sistema y, bueno, a nivel asistencial no se notó mucho. Supongo que a nivel de administrativo fue un poco más complejo, pero lo que fue a nivel asistencial tampoco hubo muchas diferencias. Al final, bueno, esas cosas a nivel de la asistencia al paciente en el día a día no se notan demasiado.
Bueno, decía yo, doctor, que en esa lista de los mejores hospitales del mundo publicada por la revista Newsweek aparecen otros, además de La Paz. La Paz aparece el primero de todos los que son nuestros. Está también otros hospitales de nuestra comunidad, como es el Gregorio Marañón, el 12 de octubre, el Ramón y Cajal. ¿Qué relación tienen entre ustedes? Quiero decir, ¿cómo se relacionan, si es que lo hacen de alguna manera, los diferentes hospitales públicos madrileños?
Pues hombre, tenemos buenas relaciones, intentamos apoyarnos unos a otros. Es verdad que existe una sana, digamos, competencia. Intentamos, bueno, pues cada uno ir desarrollando las actividades en nuestros centros, pero también contando colaboración de los otros hospitales. Sobre todo mucho a nivel de la relación entre los profesionales. Y muchos de los elementos que dan estas puntuaciones al final es porque, además de la asistencia, pues hay aspectos como la investigación, la innovación, que son puntuados, y eso se tiene que hacer no solo en un único hospital, sino trabajando de forma conjunta. Entonces, pues las diferentes especialidades, cardiología, traumatología, oncología, pues no, aunque trabajen en cada uno en su centro, tienen muchas relaciones entre ellos y, bueno, pues ofreciendo ensayos clínicos a los pacientes. Entonces, bueno, probablemente tendremos que crecer en esa relación y trabajar mucho más en red. Pero bueno, yo creo que es que actualmente existe una sana competencia, pero también una gran colaboración.
Bueno, hablaba usted de especialidades en las que la investigación es fundamental, por ejemplo, cardiología o, por ejemplo, oncología, que son dos de los campos en los que precisamente destacan los hospitales madrileños. ¿Se está avanzando mucho, doctor, en estos campos? Porque hay veces que nos da la sensación de que tanto en uno como en otro nos cuesta avanzar.
Pues mire, es que el avance científico es lento y lleva tiempo, pero sin duda el avance que se ha producido en los últimos años es espectacular. Yo creo que el principal concepto donde han cambiado las cosas es que ya la medicina no es café para todos. Ahora estamos viviendo una medicina personalizada, donde tenemos herramientas a través de la genética y otro tipo de datos para saber qué tratamiento y qué actitud es la más correcta en cada enfermo y poder diferenciar. Esto se está viendo de forma muy clara en oncología, pero también en otras áreas del conocimiento, y saber diferenciar si un tratamiento va a ser eficaz o más eficaz en un paciente o en otro permite muchas cosas. Primero, que logremos la mejoría del paciente, y luego, además, que no hagamos un gasto o unos efectos secundarios que van a ser inútiles si ese paciente no va a responder bien a esa terapia, ¿no? Entonces, yo creo que ese avance que surge de un conocimiento que se ha atesorado durante muchos años, es, digamos, ahora lo que más está centrando la investigación y el desarrollo.
Doctor Ríos, ¿ha sido usted paciente de La Paz?
Pues sí, afortunadamente por no cosas muy graves, pero sí, alguna vez he necesitado verme al otro lado. Y es importante.
No, y sobre todo le iba a decir, despréndase usted de la bata de médico y de director médico del centro como paciente, ¿qué tal? Porque hay que decir que esta encuesta de la que estamos hablando ha sido hecha entre 40.000 expertos sanitarios de 20 países diferentes. Ellos, que son los que saben, son los que han determinado que La Paz es el mejor centro hospitalario de Madrid y que está entre los 100 mejores del mundo. Pero claro, luego hay que preguntar a los pacientes. Usted como paciente, ¿qué tal la experiencia?
Pues vamos a ver, bien. Yo creo que es algo que necesitamos todos los profesionales sanitarios, pasar alguna vez por ese lado. Y, hombre, pues es una experiencia difícil. Hay que tener en cuenta siempre que estar hospitalizado o acudir a una consulta es siempre algo, en cierto modo, traumático, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar mucho por, además de dar los mejores tratamientos, darles las mejores condiciones y bueno, eso que se habla ahora tanto en la humanización, pero que, bueno, que ha sido tener una relación con el paciente que sea satisfactoria, que sea empática, ponernos un poco en el lado de los... Y tenemos que pensar no solo en los mejores tratamientos, sino también que la experiencia de un paciente, que su paso a través del hospital, su viaje, como se dice ahora, pues sea una experiencia que no sea traumática y que dentro de lo difícil que es, pues sea lo menos dura posible, ¿no? Eso a veces es difícil porque, como le digo, bueno, pues tenemos un hospital viejo, a veces las condiciones de hostelería no son las mejores, a veces las esperas son demasiadas. Entonces, tenemos que trabajar en eso. Eso es también parte de un poco tanto de la gestión como de la cultura. Y bueno, yo creo que todos los profesionales son conscientes, pero en algún momento pues es verdad que bueno, pues podemos no dar la atención como nos gustaría, pero en eso también hay que trabajar.
Bueno, ya nos ha dicho usted que hay más de 7.000 trabajadores dándolo todo, se suele decir. En La Paz no le he preguntado qué capacidad tiene para acoger enfermos.
Pues tenemos unas 1.250 camas, también fluctúa un poco, y bueno, pues yo creo que es un número importante de camas. No somos el mayor, yo creo que tiene más camas, por ejemplo, el Hospital Guerrero Marañón. Sí. Pero yo creo que lo importante, muchas veces la importancia de los hospitales se quiere traducir en número de camas.
Sí.
Y bueno, eso es importante, pero yo creo que lo más importante hoy en día es que esté en una cama de hospital la persona que lo necesita. Y el que no, tenerlo, dar una asistencia sanitaria en su entorno, ¿no? O en el entorno que sea más favorable para él. Entonces, debemos ir trabajando pues en otras cosas que ya muchos hospitales trabajan, nosotros también, como la asistencia a domicilio, como los hospitales de día, en fin, hacer que el ingreso sea solo cuando la complejidad del caso, de la patología, sea estrictamente necesario. Si no, hay que intentar evitar. Que, por ejemplo, los pacientes mayores, es bien conocido que cuando ingresan al hospital se desorientan, tienen lo que se llaman cuadros de encefalopatía. Entonces, quizás a lo mejor hay que proporcionarles esa misma atención, pero sin necesidad de que ingresen. Así que, bueno, lo que hay que hacer es adaptar un poco ese número de camas para quien realmente puede sacar mayor beneficio.
No le he preguntado todavía cuántos ingresos por COVID tienen a fecha de hoy.
Pues es algo que afortunadamente ha bajado mucho en los últimos meses. Ayer había dos pacientes pendientes de ingreso y ahora mismo debemos tener pues 10 o 12 enfermos ingresados. Lo que pasa es que, bueno, hay lo que se ve ahora, como se cuenta en los medios, son personas que vienen por otro proceso de otra enfermedad y al hacerle una prueba de que nosotros llamamos de cribado, pues aparece positivo, pero muchos de ellos asintomáticos por lo que es el COVID. Vienen con una fractura de cadera y a lo mejor tienen también positividad para la prueba.
Bueno, pues tanto estas personas como el resto de madrileños que están ingresados en La Paz están en buenísimas manos. Y prueba de ello es que La Paz ha sido reconocida por 40.000 sanitarios de 20 países diferentes como el mejor hospital público que tenemos en España, encabezando la lista de otros 11 que también están en nuestra comunidad, así que estamos de enhorabuena. Doctor Juan José Ríos, director médico del Hospital La Paz, le agradezco mucho que haya estado con nosotros y nada, a disfrutar de este momento, que ya digo, no es la primera vez que La Paz es reconocida internacionalmente, siempre es un orgullo para ustedes, los trabajadores, pero también para todos los madrileños. Así que, lo dicho, enhorabuena y un fuerte abrazo a usted y a los 7.000 y pico trabajadores que hacen posible que La Paz sea lo que es.
Pues muchísimas gracias. Desde luego son ellos los que dan valor al hospital. Pues muchísimas gracias. Desde luego son ellos los que dan valor al hospital y estamos muy agradecidos a todos los madrileños. Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Igualmente.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Los trabajadores del servicio 010 Línea Madrid del Ayuntamiento de la capital inician una huelga indefinida y también una concentración en un ratito, a las 11. Lo van a hacer a las puertas del Ayuntamiento y coincidiendo con el Pleno Municipal. Las reivindicaciones pasan por el mantenimiento de su antigüedad y de la estabilidad laboral. Gloria Talavera está en Cibeles, en la calle Montalbán, donde ya se está preparando esa concentración. Gloria, estás ahí, ¿verdad?
Exactamente, comienzan a llegar los primeros trabajadores y si algún ciudadano hoy ha marcado el 010 habrá comprobado que no hay detrás respondiendo trabajadores, sino en su lugar escucharán pues un mensaje de un contestador diciendo que han comenzado una huelga indefinida. Hoy nos atiende Javier Mengual, es el delegado sindical de Comisiones Obreras. Para poner en contexto vuestra protesta, diremos que desde el mes de junio, ¿no?, la plantilla del 010, cuyo concurso ganaba otra empresa, NTT Data, está realizando paros, ¿no?, debido a que ninguna de estas dos empresas, ni la actual ni la nueva, está garantizando vuestro trabajo. Por eso estáis aquí hoy. Buenos días.
Buenos días. Efectivamente, nos vemos inmersos en una situación muy desagradable en la que, siendo casi una plantilla de 500 personas, vemos peligrar tanto nuestro empleo como nuestras condiciones laborales. Actualmente hemos tenido, por desgracia, que convocar estos paros de manera indefinida para el servicio 010, el canal telefónico y el canal telemático, debido a que ambas empresas no llegan a ningún tipo de acuerdo que pueda garantizar el empleo de casi 500 familias ni derechos como puedan ser la antigüedad. Nuestro convenio no recoge la subrogación, por lo tanto nos vemos vendidos ante esta situación y el Ayuntamiento de Madrid, el consistorio al que tantas veces le hemos pedido ayuda, pues parece ser que no está mediando como debe en este conflicto.
La plantilla, ¿no?, que lleva atendiendo más de 25 años a los ciudadanos sin descanso. Recordamos que funcionáis los 365 días del año, truene, haya una pandemia, porque ahí habéis estado cumpliendo.
Efectivamente, sin ser un servicio considerado esencial como tal, durante la pandemia hemos tenido un pequeño retén de servicios mínimos, al igual que con la nevada Filomena, al igual que durante el 11M, o sea, llevamos muchos años atendiendo 24/7 todos los días del año a la ciudadanía y, por desgracia, tenemos que parar por nuestros empleos.
Sin embargo, hoy que se comienza con esa huelga indefinida, ¿no hay servicios mínimos?
No hay servicios mínimos. Somos un servicio esencial, parece ser, cuando interesa.
La plantilla no puede más, me imagino también la indignación, ¿no?, de aquellos ciudadanos que marquen el 010 porque necesiten alguna atención. ¿Qué les decís a aquellos que escuchen ese mensaje de huelga indefinida?
Les pedimos perdón inicialmente, más que nada porque somos un servicio que siempre se ha caracterizado por velar por el bien de los ciudadanos. Ya no es solo nuestro trabajo, sino que tenemos también tintes sociales. Los ciudadanos lo saben y lo saben valorar, siendo uno de los servicios mejor valorados del Ayuntamiento de Madrid durante todos los años. Pero nuestro empleo, nuestro pan en un sector precarizado, no se puede jugar con él.
¿Qué tipo de consultas estáis atendiendo precisamente en estos últimos meses?
Bueno, absolutamente de todo. Debido a la saturación de las oficinas de atención a la ciudadanía, citas previas para ayudas sociales, citas previas para sacar documentación del ayuntamiento referente a presentarla para algún tipo de ayuda, por ejemplo, la ayuda de los 400 euros que se ha anunciado hace poco, de todo. En el momento de la pandemia, incluso llamadas de gente que no tenía para comer y que te llamaba, que tenían una carga emocional descomunal y que atendíamos sin ser profesionales y sin estar preparados siquiera para ello.
La plantilla, decís, ya no puede más, por eso se ha convocado esta concentración coincidiendo con el pleno del ayuntamiento. A partir de las 11 vendrán muchísimos más trabajadores con pancartas, con silbatos, va a ser una protesta sonora y hasta la 1 de la tarde vais a estar aquí diciendo a los ciudadanos y a los responsables del ayuntamiento que la plantilla ya no puede más.
Efectivamente, nosotros no nos vamos a mover de 11 a 1, vamos a manifestarnos masivamente. Estamos seguros de que los paros van a ser secundados por una mayoría de la plantilla, como han sido siempre, paros secundados por el 90% de la gente. Y, por supuesto, de aquí no nos vamos a mover sin una solución.
Más que nada porque el 3 de octubre está muy cerca y la empresa, ¿no?, que tendría que prestar el servicio a partir de ese día no sabe qué va a hacer con los trabajadores.
No, efectivamente. El 3 de octubre es el próximo lunes. Hay parte de la plantilla que tiene que pasar a la siguiente empresa el día 3 de octubre y no sabemos ni la forma, ni el formato, ni si se van a mantener las condiciones laborales de la gente que vaya. No sabemos nada.
Y también en el horizonte lo que os teméis es que haya una reducción drástica del personal, que ya está muy justo.
Sí, por supuesto. O sea, siempre que una nueva concesionaria se ha intentado llevar este servicio, como pasa con otros servicios públicos, se ha pensado que tenía la fórmula del oro, de convertir el plomo en oro, de la alquimia, y ha pensado siempre que reduciendo personal iba a poder prestar el servicio y sacar más beneficio. Pero, por desgracia, este servicio no es así.
Javier Mengual, por último, has estado en el interior del pleno que arrancaba a las 9:45. Has tenido la posibilidad de conversar con alguno de sus responsables. ¿Esperáis que hoy os reciban?
Sí, por supuesto. O sea, tenemos ya confirmación de que el PSOE y Más Madrid van a recibirnos. Esperemos que, en este caso, los verdaderos responsables de este consistorio, que son la señora Silvia Saavedra y la señora Villacís, también bajen a hablar con la plantilla.
Javier Mengual, pues muchísimas gracias, Eli. Les dejamos que empiezan a preparar, como decíamos, estas pancartas y comienzan a llegar también el resto de los trabajadores. La concentración tendrá lugar entre las 11 y la 1 de la tarde aquí en la calle Montalbán.
Pues esperemos que este conflicto se solucione pronto por el bien de los trabajadores, pero también de todos los madrileños que necesitamos que funcione a pleno rendimiento ese 010. Gracias, Gloria.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Vuelve Madrid Oktoberfest al Within Center. Del 6 al 8 de octubre disfruta de la auténtica fiesta alemana de la cerveza. 4 horas de música en directo y comida típica de Baviera. Este año brindaremos con la Spaten Oktoberfest Beer. Haz ya tu reserva. Entrada y una jarra de litro por 18,75 euros. Infórmate en madridoktoberfest.es y en withincenter.es.
Ha llegado el momento de digitalizar tu empresa. Los fondos europeos Next Generation ya están aquí. En Wolters Kluwer te ayudamos a transformar tu negocio con el mejor software empresarial. Sé el siguiente. Be the next en solicitar tu kit digital. Entra en kitdigitalparati.com y be the next. Wolters Kluwer.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Quieres incorporarte a la profesión de moda? ¿Eres emprendedora o emprendedor? Haz en la Universidad San Pablo CEU tu máster en gestión administrativa y podrás formar parte del colectivo de gestores administrativos, poniendo en marcha tu propia gestoría y colaborar con ciudadanos, empresas y autónomos en su día a día con las administraciones. Una inversión con un alto retorno. Visita gestoresmadrid.org.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y OndaMadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Daylight has found me here again. You can ask me anything but where I've been. Things that used to matter seem.
Cuando una persona que necesita, por ejemplo, una silla de ruedas para moverse, se sube a lomos de un caballo, es más fácil para ella olvidar por un rato su discapacidad. La equinoterapia ayuda a estas personas de forma especial, sobre todo a niños, y no solamente les ayuda físicamente, sino que les proporciona un bienestar emocional que es realmente muy importante y muy benéfico para ellos. La Fundación Alma Tecnológica apoya en muchos ámbitos a esas personas con discapacidad física e intelectual, y entre sus proyectos está este precisamente, Equinoterapia con Alma. Carlos Delgado es vicepresidente de la Fundación y además patrono fundador. Señor Delgado, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿qué es lo que tienen los caballos, aparte de ser unos animales preciosos y muy inteligentes, por cierto, qué tienen de especial para que ayuden tanto a las personas que tienen una discapacidad física o intelectual?
Bueno, como bien dice usted, el caballo, aparte de ser un animal maravilloso, bueno, pues crea una sinergia con el humano desde tiempos ancestrales. Por eso es el animal, si quiere, que más nos ha acompañado a lo largo de toda la existencia, ¿no? Crea una sinergia con el humano muy buena de compenetración. Es un animal que en situaciones de confianza y de vamos a decir, no sometido a estrés,
sí,
pues genera una simbiosis brutal, de entendimiento incluso, ¿eh? Además, un animal que se somete muchísimo, dense cuenta que son animales herbívoros, a nosotros nos perciben, si me permite,
sí, como depredadores.
Como claro. Depredadores, uh-huh. Porque ellos tienen los ojos frontales, nosotros, perdón, los tenemos frontales, y al final uh-huh. Se produce una especie de sumisión. Y si es tratado con la suficiente, de garantía de confianza hacia el animal y de cariño, pues el animal se somete y se genera una confianza entre la persona de la terapia y el caballo, pues muy, muy, muy grande. Y ayuda precisamente a eso, ¿no? A hacer terapias de rehabilitación y de, sí, como lo definía al inicio, de rehabilitación, tanto física como psíquica, muy, muy, muy
claro, y emocional también. Bueno, la Fundación Alma tiene muchos proyectos y muchos programas enfocados precisamente a la ayuda a las personas con discapacidad. Pero concretamente, por este programa de equinoterapia, ¿cuántas personas han pasado ya por él?
Pues han pasado ya muchísimas. Sí. No se mide tanto en personas, sino sí, en la cantidad de terapias que se hacen mensualmente, ¿de acuerdo? Uh-huh. Estamos ya a unos ritmos de 400 terapias mensuales.
Que no está mal, ¿eh?
Uh-huh. Es altísimo. No conocemos ningún otro proyecto en España que esté dando esa cantidad de terapias. Dese cuenta que ya llevamos casi 5 años con el proyecto, aunque anteriormente la Fundación Te Anima ya lo estaba haciendo. Lo que pasa es que con la entrada de la Fundación Alma Tecnológica, pues se elevó el nivel, se dotó de más recursos, hay más profesores, más monitores, más gente de voluntariado, y se elevó el número de terapias, con lo cual si usted multiplicara las 400 que se están haciendo por los años que ya se lleva funcionando, pues son muchísimas, ¿no? Estamos hablando de cerca de 4.800 terapias anuales. Y aspiramos a poder hacer más, ¿eh? Aspiramos a poder hacer más, a elevar los recursos y que... Porque además, con el tema de la pandemia, una de las cosas que se sufrió es que había algunos centros más en la Comunidad de Madrid e incluso en algunas otras comunidades en España, y fueron desapareciendo por el tema de la pandemia. No pudieron subsistir. Nosotros, sin embargo, pues apostamos por la supervivencia del proyecto, y eso ha elevado ahora el número de alumnos, ¿no? No quiero decir alumnos, pero sí quiero decir de personas
que se benefician del
proyecto,
claro,
¿no? Porque
de
hemos recogido muchos de otros iniciativas.
Los caballos que participan en este programa, ¿tienen que ser entrenados de una manera especial o sirve con que el caballo sea un caballo dócil y un caballo, evidentemente, que ya esté entrenado en cualquier caballo?
Tiene que reunir una serie de condiciones, no cualquier caballo vale. Es decir, un caballo con muchísimo carácter o de alta competición no valdría.
Claro. Mejor
tienen que reunir una serie de condiciones que usted las apunta muy bien, ¿no? Docilidad, amabilidad, afabilidad, sumisión, pero luego además tienen que tener un entrenamiento especial. Es decir, por eso hay monitores allí de equitación con ellos y tienen una serie de, si me permite, de entrenamiento especial, precisamente para que luego la gente que va a realizar la terapia pueda utilizar los caballos para esa terapia. O sea, tienen que estar acostumbrados a hacer esa terapia, ¿de acuerdo? Uh-huh. Los caballos son elegidos cuidadosamente y luego son cuidados con mucha dedicación y devoción, precisamente
con mucho mimo, hombre.
Con mucho mimo, ¿no? Precisamente para que ese mimo, claro, esos cuidados que ellos reciben, uh-huh, sea capaz de trasladarlo también, ¿de acuerdo?
Ajá.
Porque el caballo lo entiende y así lo traslada también al paciente.
Bueno, ¿cada paciente utiliza siempre el mismo caballo o puede ir variando?
Puede ir variando. Hay algunos pacientes que sí que utilizan el mismo, porque hay caballos que tienen por una terapia especial, y entonces, como siempre realiza esa terapia, pues ese es el caballo que realiza esa terapia. Pero pueden ir variando, ¿eh? No necesariamente tienen que estar sobre el mismo caballo. Lo que pasa es que muchas veces se produce esa unión paciente-caballo.
Claro.
Y ya el paciente se siente mucho más cómodo y seguro con su caballo, vamos a decirlo entre comillas, con su caballo. Y bueno, eso también forma parte de la propia terapia, ¿no? Que haya seguridad en el trato y en el manejo, ¿no? Bueno, pues ¿para qué lo vas a cambiar? Las cosas que funcionan, mejor no cambiarlas.
Bueno, y esta terapia, decía yo, que ayuda mucho, sobre todo, por ejemplo, en caso de niños, pero también en adultos, ¿eh? que no descarte nadie nada.
No, evidentemente, estas terapias son tanto para niños, adolescentes, como para adultos, ¿no? Y de hecho, se hacen terapias para gente adulta con discapacidades físicas y psíquicas. No está única y exclusivamente recomendado para niños. Lo que pasa es que sí que pretendemos que se empiecen las terapias en edades no tan avanzadas, en edades más pequeñas, pero lo puede utilizar todo el mundo que necesite de esta terapia.
Bueno, hoy nos estamos centrando mucho en la equinoterapia, pero la Fundación tiene otros programas, por ejemplo, de empleo para personas con diferentes discapacidades. ¿Qué tal está funcionando?
Pues estamos muy orgullosos, la verdad, de ese proyecto. Es la cátedra Aurelio Delgado, que lo hacemos en colaboración con la Universidad Carlos III, y formamos, pues ya estamos por la 15 promoción, más o menos. Y se forman en cada promoción 10 personas que conviven en la universidad como si fueran universitarios durante 10 meses, y se les forma para unas capacidades determinadas. Y después nosotros los incorporamos al mundo laboral con las empresas que colaboran con nosotros, en este caso Softec o Mindset o KPMG o demás, que son aquellas empresas que van recogiendo a estos profesionales que les hacen falta en sus estructuras productivas para determinadas tareas, y se los formamos ad hoc. Pues prácticamente tenemos ya colocados al 90% de toda la gente que se ha formado. Okay. Algunos, cuando terminan la formación, no están capacitados para incorporarse al mundo laboral, pero por lo menos han recibido esa formación.
Claro.
Estamos
que sí.
Tremendamente encantados. Y animo a muchas empresas a unirse a este proyecto, ¿no? Yo creo que es un proyecto maravilloso. Todas aquellas que se han unido al proyecto están encantados, tanto con los chavales en sus estructuras productivas y con el proyecto en sí. De hecho, repiten y cada vez nos van cogiendo más gente del proyecto.
Bueno, aparte de empresas, ¿podemos colaborar los particulares con la Fundación ALMA?
Evidentemente, sí, toda colaboración en dos planos.
Cuéntenos cómo, porque de aquí sacaremos más ayuda, seguro.
Pues en dos planos, yo diría. En el plano del voluntariado.
Sí.
Nuestros proyectos admiten voluntariado, equinoterapia, y de allí a las instalaciones que tenemos en la finca en Alcorcón, en la finca de la Venta de la Rubia, ir a trabajar en las terapias de equinoterapia. ¿De acuerdo? Y luego con otro tipo de actividades que hacemos en un centro que tenemos en Ávila, de formación en tecnología para grupos con capacidades diferentes o en riesgos de exclusión, y evidentemente luego pues también que pretendemos que no sea la colaboración más importante, pero también se puede colaborar de forma económica.
Tendrán ustedes página web, así que me imagino que será fácil encontrar Fundación ALMA.
Eso es, en internet. ALMA Tecnológica.
ALMA Tecnológica, nos metemos en la paginita y ahí seguro que encontramos toda la información para colaborar con esta fundación que lleva a cabo esta labor tan importante para personas que tienen capacidades diferentes, discapacidades físicas o intelectuales, y que gracias a la Fundación ALMA Tecnológica, bueno, pues su vida siempre es un poco mejor de lo que podría haber sido. Carlos Delgado, vicepresidente de la Fundación, patrono fundador de esta fundación tan importante, le agradezco mucho que haya estado con nosotros y de verdad enhorabuena, porque hacen ustedes un trabajo fantástico.
Muchas gracias a ustedes por interesarse por nuestra labor. Muy amable.